3 años atrás hablamos en el programa con Fernando Silveira, un profesor de la Facultad de Ingeniería con especialización en diseño de microchips. La entrevista nos desanó bastante, sí. Y ahí vimos que las cosas iban rápido. Claro, ahora le vamos a preguntar, quizás iban más rápido de lo que pensábamos en aquel momento, ¿no? Es cierto que despuntaba la inteligencia artificial, pero ahora es un presente muy fuerte. Es cierto que lo geopolítico también estaba en ese momento, hace 3 años, lo de Taiwán. Recuerdo que en aquella entrevista, repasándola, Nancy Pelosi, justo de Estados Unidos, y en aquel gobierno demócrata,
sí, se había pegado un viajecito a Taiwán que había generado mucho ruido.
Sí, tenía que ver con China, tenía que ver con, obviamente, esta pelea que hay geopolítica. Todo eso sigue y más presente aún, ¿no? Y más presente la necesidad de microchips. Ya que, ya bien lo contaba Fernando, está en casi todo lo que tenemos en nuestras manos el día a día, y más de lo que imaginamos también. Así que nos pareció una buena oportunidad para actualizar esta información. Fernando Silveira, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Gracias a vos por compartir de vuelta este rato. Es profesor de la Facultad de Ingeniería, es el coordinador del grupo de microelectrónica en esa facultad, y trabaja en diseño de microchips a nivel de investigación y proyectos industriales comerciales. Te preguntábamos ahora, también, desde lo del ART también hay convenio con empresas, ¿no?
Hubo en los inicios de nuestro grupo y ha seguido habiendo, y ahora mismo estamos con un proyecto industrial para una
empresa. ¿Se puede decir de qué es? ¿De qué rubro?
Es siempre en el área que más nos especializamos nosotros, que es la de dispositivos médicos implantables y que tiene mucho desarrollo en Uruguay.
Que viene de aquella historia de los marcapasos en Uruguay, pioneros en el tema.
Pionero por gracias al doctor Fiandra en la parte más médica de implantación, luego que se generó la industria que para Uruguay es importante y que está, digamos, juega en las mejores ligas a nivel mundial, digamos.
Bueno, desde el inicio, entonces, de la parte de los semiconductores, microchips y demás, la universidad estuvo participando en esa parte.
Exactamente.
Bien, capaz que para entrar en tema conviene hacer una especie de ABC para la gente que no tiene mucha idea, refrescar conocimientos de aquella entrevista de hace 3 años. ¿Qué es un microchip? ¿Para qué sirven? Fernando, empezamos por lo más básico.
Es interesante compartirlo porque de alguna manera es lo que está por debajo de todo lo que nos hemos acostumbrado a usar hoy en día, toda la tecnología que aprovechamos, disfrutamos o nos ayuda en, como todos sabemos, en muchos planos. Un microchip, digamos, es la implementación de un circuito con muchos transistores en una pequeñísima oblea de material semiconductor, de silicio, pero que es el corazón de todas las funciones de los sistemas electrónicos, ¿no? Cualquier sistema electrónico que imaginen, celular, computadora, marcapasos, el auto, todas las funciones electrónicas que tiene hoy en día, hasta la heladera, la cafetera, lo que sea, todo eso, digamos, adentro termina funcionando gracias a chips que implementan esas funciones básicas, digamos.
Básicamente, desde el mundo electrónico, es muy raro que haya algo que no tenga algún microchip interviniendo.
Sí, casi imposible hoy en día, te diría.
¿Y pensás que se ha aumentado la conciencia del público en general sobre esto en estos últimos años, o no? ¿Ha habido algún ruido, alguna cosa que, bueno, la crisis, se paralizaron industrias en momentos, eso puede haber ayudado para que se tome conciencia o no?
Tal vez para quien, quien le gusta el tema, quien está más atento, está bien que, digamos, ¿no? Cuando uno está manejando un auto, por ejemplo, no está pensando qué está pasando adentro del motor, digamos, ¿no? Y no tiene por qué hacerlo. Y esto es algo parecido, uno puede usar la tecnología sin necesidad de empezar a ver qué es lo que está por detrás. Pero, digamos, sí, ha salido a la prensa, ha salido a la prensa internacional, ha salido a la luz pública el hecho de que hay, digamos, que es un elemento clave en nuestra sociedad hoy en día y que ha tenido, ¿no?, amenazado por las situaciones geopolíticas o afectado por las situaciones geopolíticas a veces.
Bien, algo súper interesante que nos contaste en aquella entrevista fue lo de la ley de Moore, uh-huh. que además había algo de fascinación en tus palabras, porque, claro, fue muy rápido después de que se empezaron a crear, uh-huh, microchips, que eso es en el año 58, si yo no recuerdo mal, en el año 65, pocos años después, Moore dice, bueno, esto viene viene a un ritmo que es que se duplica la capacidad de cantidad de transistores que se pueden colocar en una placa cada 2 años. Y eso es algo que se ha sostenido hasta ahora.
Sí, serían la cantidad de transistores que se pueden colocar en un microchip, justamente, y es algo que se sostuvo. En realidad, Moore, al principio, la letra chica sería al principio, él, incluso la primera predicción era un crecimiento más rápido, porque en esas épocas iniciales, como todo, era más fácil crecer. Cuando uno arranca de cero, es más fácil crecer.
Y duplicar el duplicar. Principio más fácil.
Después ajustó la predicción en el año 75, un poquito, y a partir de ahí, esa predicción es la de dos, se duplica cada 2 años, y que se ha venido grosso modo cumpliendo. Podemos ver algunos detalles de exactamente eso, cómo se está cumpliendo.
Sí, lo hablábamos la otra vez, es un poco difícil de imaginar eso de la duplicación, porque en un momento la cifra se va a algo que no está en nuestro alcance de abstracción, capaz, ¿no? ¿Cómo en un microchip metés 16.000? ¿Cómo es? Explícalo vos.
Sí, en 2023 eran 16.000 millones de transistores.
Sí, más o menos, ese era el nivel en que andamos, para lo cual, lo que es fácil imaginarse, un microchip, los más grandes tienen del orden de, digamos, 1 centímetro de lado, capaz un poquito más. O sea que en ese
eso lo entendemos, 1 centímetro de lado. Y ahí adentro 16.000 millones de transistores.
Ahí adentro tienen que entrar 16.000 millones de cosas distintas, ¿no? De elementos unitarios, que lo cual quiere decir que cada uno de ellos tiene que ser extremadamente chiquito.
¿Y cada uno de esos qué es?
Cada uno de esos es un transistor, que es básicamente la... Es como el ladrillito de funcionamiento, es lo que permite hacer funciones lógicas que después, cuando se combinan de a miles de millones, hacen las cosas.
Lo que te da el 1 y el 0, básicamente.
Exactamente, lo que se comanda con un 1 y un 0, y según eso se abre o se cierra, es como una llave, digamos, en los circuitos digitales. Y él es el ladrillo para implementar todas las funciones muy sofisticadas que hacemos hoy en día, gracias a que hay miles de millones ahí, digamos.
Claro.
¿No?
Y algo fascinante que lo hablamos con Fernando también, que pasa ahí, es que, este aumento de la capacidad tiene que ver con la miniaturización, con ser cada vez más chiquito. ¿A qué niveles estamos hoy de tamaño de los transistores?
Ahí va, estamos en el orden de los nanómetros, que es un metro dividido 1.000.000.000 de veces, ¿no? 1.000.000.000 de veces más chico que 1 milímetro, digamos, ¿no?
Otra vez la capacidad de atracción no da, 1.000.000.000 de veces más chico que 1 milímetro.
Imaginar, en el mundo de los nano. Sí,
yo les muestro a mis estudiantes una imagen donde se ve un pelo, arrancamos viendo un pelo que parece como viéramos la cordillera de los Andes, más o menos, y de ahí uno va bajando y no llegas al nanómetro. Si ves el tamaño de alguno de los virus más chicos, como el virus del Zika, son 45 nanómetros de diámetro, o sea, todavía es mucho más grande que varios transistores de hoy en día.
¿Qué son, ¿no? ¿De cuánto? ¿De 6? ¿De 7?
Hay algo que está capaz, está bueno comentarlo. En realidad, estamos en tecnologías, las últimas tecnologías en producción son de 2 nanómetros. Las empresas de 20 nanómetros para abajo cambió la estructura del transistor. Y antes, cuando a uno le hacían un transistor de 20 nanómetros y sacaba una foto con microscopio electrónico y podía medir, podía decir, sí, acá hay 20 nanómetros, que es la dimensión más chica de este, ¿no? Es como, imaginemos un rectángulo, el lado angosto del rectángulo eran 20 nanómetros. De ahí para adelante, en realidad, cambió la estructura del transistor, se volvió un poco más tridimensional, digamos, y los nanómetros empiezan a ser como... podríamos decir nanómetros equivalentes, digamos, ¿no? Pero igual estamos, todos están dimensiones de algunos nanómetros, digamos, pero lo que voy es que tal vez no se venía achicando como antes, sino que logramos por ese cambio que funcione como si fuera un transistor y poner, ¿no? Pues los pueda empacar y, ¿no? Y apretujar como si tuvieran 2 o 3 nanómetros. Pero digamos, pero las dimensiones de última, esto es capaz que es una precisión técnica, claro. Las dimensiones andan en el orden de los pocos nanómetros.
Pero más allá,
pero
de
no
la
se puede ver con el microscopio electrónico.
Se pueden ver, pero claro, pero las dimensiones que uno, si uno dice, ah, bueno, a ver, ¿dónde está la que mide 2 nanómetros, bueno, está por ahí, pero digo, no.
Más allá de los detalles y el manejo técnico, da la impresión de que se está llegando a ciertos límites en la miniaturización que ya estaríamos hablando, para seguir avanzando, de un cambio de lógica.
Exactamente, en realidad en toda la historia, la ley de Moore, muchas veces se veían venir como barreras tecnológicas, dificultades que casi al principio parecían como insalvables.
Varias veces dijeron que iba a caer y no cayó.
Ahí va. Después el ingenio, digamos, de los ingenieros que están detrás de esto, lograron encontrarle la vuelta de alguna manera. Pero nos estamos acercando a escalas de casi atómicas, digamos, y es cierto que el transistor más chico que un átomo no va a ser, y tampoco va a ser del tamaño de o sea, si es eso, va a ser otra cosa. posan un no el transistor como lo conocemos, digamos, ¿no? Uh-huh. La ley de Moore sigue más o menos en lo que venía, capaz que se ven ciertos pequeños enlentecimientos. La industria ha hecho históricamente emitido cada tanto unas hojas de ruta de con lo que espera, ¿no? Que en parte es una expresión de deseos, pero es bueno, ¿para dónde queremos ir? ¿Qué es lo que esperamos? La última de esas, hecha por un grupo de especialistas, llega hasta el año 2040 y en principio hasta el año 2040 seguiríamos más o menos en el ritmo actual, se supone. También es
cierto. De duplicar cada dos años.
También es cierto que para eso, como decir, también le estamos buscando la vuelta, se le está buscando la vuelta, porque, por ejemplo, a partir del año 2030 y pico, 31, 32, por ahí, ya no se sigue achicando el transistor, sino que el paso que drástico que se va a dar es poder poner dos transistores uno arriba del otro, ¿no?
Entonces,
pasar a lo tridimensional, es decir, en vez de tener un apartamento de dos dormitorios, ahora usamos un duplex y hacemos, ¿no?
Flexibilizamos un poquito, bueno,
son dos, o sea, sigue siendo los dormitorios, los dos transistores, pero lo que pasa es que uno está arriba del otro y en la misma superficie, en el mismo centímetro cuadrado, puedo meter el doble de transistores.
En esta historia, Fernando Silveira, profesor de la Facultad de Ingeniería, coordinador del grupo de microelectrónica allí. En esta historia de la duplicación y de esa tarea de ingenieros, que es una maravilla, ¿no?, de la humanidad, ir metiendo cada vez más transistores dentro de un microchip. Bueno, ¿cuándo llegaste vos, cuando empezaste a dar clase o cuando ahí terminaba de ser estudiante, en qué estaban?
Y
cómo fue tu avance mientras daban clases.
Sí, yo los primeros diseños con los que trabajé en mis estudios de posgrado, que fueron en Bélgica, sí. En realidad eran tecnologías de 2 micras, por ejemplo, ¿no? O sea, 2000 veces más grande, o sea, el tamaño mínimo del transistor. Y 2 micras no es nada muy impresionante, porque en realidad los chips que Moore trabajaban en los años 60 y pico eran de 10, 20 micras,
digamos. O sea, no te impresionaba tanto todavía.
Claro, no, uno veía que estaba achicando, pero no era tan loco como uno podía decir, como hoy en día, digamos.
Claro, lo podías ver.
Bueno, sí, lo veías más fácil, incluso a veces las estructuras de los circuitos se veían más fácil casi que a simple vista, ¿no? Digo, ¿no? O con un microscopio común, digamos.
Cuando hablamos en 2023, uno de los últimos comentarios de la entrevista es, bueno, se está viniendo esto de la inteligencia artificial y eso parece va a generar un efecto sobre este mundo de los microchips. Eso es una confirmación plena y un efecto brutal.
Sí, totalmente, por varios lados, ¿no? Por un lado, el efecto en el mercado, o sea, abrió una necesidad de mercado, una apuesta de mercado, que son porque en la otra entrevista y hasta ese momento, si quiere, el producto estrella y el que precisaba las tecnologías más avanzadas eran los procesadores, y principalmente se habían convertido en los procesadores de los celulares, digamos, porque
estaba lo más avanzado.
Ahí estaba y también el mayor volumen de producción, digamos, ¿no?
Porque
hay más celulares que laptops y que computadoras.
Okay.
Un cambio que hubo con la inteligencia artificial es que un mercado que se abrió y que creció impresionantemente es el de los procesadores especializados que se precisan para los centros de datos donde corre la inteligencia artificial, en definitiva, ¿no? Eso hizo que la empresa líder en eso, hoy en día, de punto de vista de valor del mercado, superó a todas las que fabrican los microchips y todo por varios cuerpos de distancia.
Ver, ¿qué empresa es y qué es exactamente lo que hace esa empresa?
Esa empresa se llama Nvidia,
sí,
como de envidiar, pero sin la E, digamos.
Sí.
Y es una empresa que existe desde hace, no sé, 20, 30 años, pero que nació haciendo lo que se llaman GPU, que es Graphics Processing Unit, o sea, es un procesador especializado en procesar gráficos, que es lo que se precisaba y se precisa para que los gráficos en una computadora se vean, puedan ir más rápido y se vean más realistas. Un mercado importante de eso eran los videojuegos. pero también, no sé, las cuestiones de arquitectura, de diseño, por ejemplo. Sí, claro, sí. Entonces,
los render,
exactamente. Entonces, NVIDIA nació para pensando en ese mercado y en haciendo procesadores especializados para eso. Cuando uno va a procesar una imagen, tiene lo que matemáticamente se llama una matriz de puntos, ¿no? Como una tabla de dos entradas, ¿no? Como si uno, sí, no sé, tiene los horarios de la escuela o de la universidad, ¿no? De días de la semana y horas, sí, y tal día tengo tal materia. Bueno, eso matemáticamente es una matriz, y también en la pantalla una imagen es una matriz de píxeles, de puntos. Entonces,
¿y dónde hizo match NVIDIA con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que ya hacían que le sirvió mucho a la inteligencia artificial?
Bueno, es que la inteligencia artificial, el procesamiento de la información, por ejemplo, para lo más notorio ahora, el análisis del lenguaje, también es un procesamiento de tipo matricial. Y algo, porque básicamente se agarran muchas palabras de una frase, simplificando mucho, y se procesa todo eso junto y visto distintos puntos de vista, y entonces uno termina teniendo matrices. Y matemáticamente, unas operaciones que es complicada y que más hay que hacer para ese tipo de procesamientos y para las de video, de gráficos, es multiplicar matrices. Entonces, los procesadores estos hacen muy bien eso, que un procesador común, si lo tiene que hacer, lo va haciendo punto, se agarra el primer lugar, el segundo lugar de la primera fila, después pasa a la segunda fila, se lo va haciendo secuencialmente en forma extremadamente más lenta que cualquiera que haya jugado un juego sin tarjeta gráfica y con tarjeta gráfica lo sabe, digamos, ¿no?
Es fascinante eso, porque era algo que era como suntuario y de tiempo libre y de entretenimiento, que termina siendo la base para el funcionamiento de algo que ahora está impactando brutalmente en el mundo.
Sí, exactamente, son eso pasa mucho, ha pasado mucho en la teología y también en la ciencia, ¿no? Cosas que cuando se inventaron, capaz que ni se sabía para qué podían servir, digamos, ¿no? Y luego mutan y se vuelven claves, digamos.
Y esto en el mercado, y vos trabajando con estos temas, ¿se ha empezado a sentir cosas que antes eran o más baratas o más fáciles de conseguir, ahora son más difíciles?
Se nota que, digamos, que hay una... O sea, la industria de semiconductores siempre ha tenido oscilaciones periódicas, de alguna manera, ¿no? En crecimiento y etapas más de valle, pero, digamos... Ahora se nota claramente que estamos en una etapa de boom, digamos, ¿no? Hay inversiones, que incluso hay gente que se pregunta si no hay una burbuja ahí, ¿no? Inversiones fantásticas, claro, en la parte de los centros de datos para inteligencia artificial. Bueno, en nuestro país mismo se está construyendo algunos, digamos, ¿no? Google está haciendo un centro de datos.
Bueno, ya estuvo el presidente de la República en el centro de Google donde se está construyendo, o sea que estamos ahí metidos.
Alguna manera estamos en cierta medida metidos. Y
son la base, claro, porque a veces también en esto de la capacidad de abstracción y de entender, yo ya cuando escuchaba tu nota y pensaba un poco en la idea que tenemos con nuestra computadora, nosotros creo que cada vez ponemos menos cosas dentro de nuestra computadora y creemos que no se necesitan fierros, porque vos decís, bueno, si igual no estás usando, a no ser que trabajes en edición de video, renta, uh-huh, o demás, bueno, y está, como que está todo en la nube, pero algún lado es la nube. No,
y no está hecha de vapor.
Claro, esos centros de datos que se vieron ayer, que se necesita cada vez más de esa infraestructura para bancar todo esto, ¿no? ¿Cómo es eso?
Exactamente, la nube cada vez es más gigante y los centros si uno trata de pensarlo, cuando uno le hace una pregunta a uno de estos, sí, bots de inteligencia artificial y rápidamente le hace un compilado de información de N lugares, eso requiere un procesamiento, manejar una cantidad de datos muy grande y un procesamiento muy importante, y eso es uno desde su computadora, y cuántos millones de usuarios están haciendo lo mismo en el mundo al mismo tiempo, digamos, ¿no?
Pero eso va a un centro de datos, la pregunta.
Eso va a un centro de datos y vuelve. Ahora hay una cierta movida, incluso Google y otras empresas han liberado algunos sistemas para uno podría instalarse en su máquina algo equivalente, más chico, por supuesto, y incluso entrenarlo y customizarlo un poco a medida de lo que uno quiere.
Organizaciones pueden hacer inversiones de algunas decenas de miles de dólares y tener algo un poco más poderoso para correr esas cosas.
Hay empresas que lo están haciendo también por preocupación de confidencialidad, de que si yo te doy toda mi información para que vos me ayudes, pero no se la quiero dar al mundo al mismo tiempo, digamos, ¿no?
Bueno, hay un punto clave, los estados también, ¿no?
también los estados.
Porque si no tenés tus propios centros de datos, que algunos estados empiezan a tener también, vos de alguna manera están los contratos de privacidad, pero tu información circula ahí, en esos centros de datos.
Correcto, correcto. Bien. Sí, exactamente.
Y vos que trabajás en este tema, y no solo ya para digamos el acceso concreto a las piezas, sino también para la cadena o el uh-huh. sistema de trabajo que hay alrededor de eso, ¿también has notado cambios en estos años y a partir de la irrupción de la inteligencia artificial a gran escala?
Como decíamos, hay oscilaciones. Bueno, hubo un golpe que no es fuera de las oscilaciones, fue la pandemia ¿no? que impactó en todas las industrias y en esta también. Pero digamos, últimamente se nota en nosotros, que somos jugadores minúsculos y que no en volumen y en el tamaño de los proyectos que hacemos y las tecnologías que usamos, igual, digamos, uno nota que los tiempos a veces de fabricación están más largos. Nota a veces que, porque acá para tener un chip en un celular o en el producto que sea, se precisa fabricar lo que uno llamamos el silicio, realmente, ¿no? El semiconductor ese con los millones de transistores, pero después hay otra cantidad de etapas de, ¿no? Eso se tiene que poner encapsular, o sea, se pone una cierta cajita para poder montarlo, se testean uno a uno porque, digamos, siempre hay un porcentaje de descarte en cualquier producción de estas, y entonces todas esas etapas la manejan distintos proveedores, y uno nota en la industria que conseguir esos proveedores se sigue consiguiendo, pero que como que está más difícil porque hay mucha demanda.
Digamos. ¿Dónde Uruguay se puede insertar? Porque puedo decir, hay un producto químico primero, ¿no? Hay algo que se tiene que conseguir, mineral químico primero.
Sí, hay una cantidad de temas de materiales.
Primero.
Sí.
Si no tenés materia prima, no se puede.
Correcto, que está todo como muy subdividido. Hay empresas que se especializan en esa parte, digamos.
La extracción, digamos, directamente.
El silicio es casi que la arena común y corriente. Está en la arena común y corriente.
No es tan difícil de conseguir.
Es abundante, por suerte, pero claro, pero después hay que, digamos, depurarlo a un nivel. Hay empresas ahí, exactamente.
Y después, ¿qué otro? En la cadena esa que es interesante, ¿qué otro parte?
En la cadena, digo, para las cosas que tienen que confluir para terminar en esos miles de millones de transistores en un chip, está los productos químicos que se usan para en todo ese proceso, que incluso ahora los problemas geopolíticos están afectando ahí.
Porque debe haber toda una cantidad de proveedores que circulan por el mundo esos productos químicos.
Ahí va, y aparte muy especializados algunos, ¿no? Que de algunos de esos productos químicos, capaz que hay en las tecnologías avanzadas hay un solo proveedor.
Ah, ok.
Y después tenemos, bueno, las máquinas necesarias para transferir la información arriba del circuito.
¿Ah? Que esas son máquinas, me imagino, un poco caras.
Son carísimas, se está hablando de 100 millones de dólares en las tecnologías estas más avanzadas.
Okay. Ahí ya no salimos de juego.
Sí, en realidad para Uruguay...
¿Dónde puede insertarse en la cadena?
Yo creo que nosotros estamos insertos en la cadena del diseño, que ahí uno puede sin duda agregar valor. En la cadena de producción...
que es la capacidad creativa de cómo de diseñar eso.
Ahí está, que en realidad que es digamos, que es lo que termina en un producto al final del día, digamos, ¿no?
No vamos a tener la máquina, no vamos a tener obviamente...
La fabricación de insumos.
La fabricación de insumos, podemos tener la creatividad para ese diseño.
Sí, a ver, ninguna de esas cosas es 100% imposible, pero claro, no son las cosas que en las que estamos mejor parados para encararla. Para empezar, requiere inversiones gigantescas, casi cualquiera de ellas.
Que se justifiquen también.
Que además se tienen que justificar.
¿Y quién está bien parado? Porque ahora decías NVIDIA, la otra vez hablábamos de esta empresa de Taiwán, TSMC.
Claro, pero por ejemplo, ahí tenés un ejemplo. NVIDIA no fabrica. NVIDIA le encarga a empresas como TSMC la fabricación. Ah. Ellos diseñan, o sea, y
son diseñadores.
Son diseñadores. Okay. Y diseñando es que se han convertido en valer mucho más que TSMC, que fabrica, por ejemplo.
Ah, digamos. Es interesante.
Sí,
es interesante. Como el nuestro es interesante. Sí. Y los grandes jugadores a nivel mundial, ¿dónde están? TSMC es Taiwán.
TSMC es Taiwán.
Sigue siendo el gran jugador de
los semiconductores. Sigue siendo el número uno en fabricación y en llevar la posta de las tecnologías más avanzadas, cabeza a cabeza con Samsung, que es el segundo o el que anda ahí. Y después viene Intel, que era un tradicional de Estados Unidos, pero que ha ido bajando. Ahora Estados Unidos ha tenido una política de retomar la soberanía en este tema, porque se dio cuenta que era importante, que la fábrica ya no tenía capacidad de fabricar las últimas tecnologías en fábricas en Estados Unidos. Eso, por ejemplo, impulsó lo que se llamó el Chip Act en las últimas épocas del gobierno de Biden. Es una ley específica para impulsar esta área. Y con en esa ley, digamos, por ejemplo, dentro de las acciones que se hicieron con esa ley, que le puso muchos miles de millones de dólares al tema, es impulsar que Taiwán tuviera nuevas fábricas en TSMC, tuviera nuevas fábricas en Estados Unidos, que ya tenía, pero que no fabricaban las tecnologías más avanzadas, que pudiera trabajar, fabricar las tecnologías más avanzadas
en Estados Unidos.
Eso se dio, es más, están planificadas algo así como 3 o 4 fábricas, la primera ya arrancó a funcionar el año pasado.
¿Y China cómo está jugando ese partido?
Bueno, y China está tratando también de tener soberanía. Viene todo lo la información pública, todo indica que viene algo así como 3 generaciones atrás. O sea, ¿no? La última generación está en los 2 nanómetros, ellos todavía están en los 7 nanómetros, tratando de llegar a los 5.
Atrás de Taiwán y de Estados Unidos también.
Sí, atrás de Taiwán.
Pero después de años también de restricciones y con, supongo, desarrollo de capacidades propias.
Exactamente. Estados Unidos y otros países restringieron la transferencia y la venta de tecnología que permite hacer estos chips de última generación. Por ejemplo, las máquinas que las hace una empresa holandesa, que es la que hace las máquinas que permiten definir con luz ultravioleta de muy corta longitud de onda sobre el chip, las estructuras de dibujar, digamos, podríamos decir, los transistores. Esas máquinas de China no tiene acceso para las últimas tecnologías, está tratando de hacer sus desarrollos propios. Se supone que para 2030 llegaría a los 3 nanómetros, o sea, viene como un poco corriéndola atrás.
Pero viene achicando la brecha.
Incluso lo que uno lee por ahí es que en esos planes quinquenales que hacen los chinos se exigía a las fábricas de este tipo que todo lo que hicieran tuviera al menos 50% de tecnología china, digamos. O sea, que empezaran a evolucionar hacia cada vez tener más dominio del tema.
Estamos con Fernando Silveira y, claro, desde su lugar de coordinador del grupo de microelectrónica, de la Facultad de Ingeniería, también está esto otro fascinante que ha seguido en estas últimas décadas, me imagino, ¿no? Cómo se ha dado esta pelea geopolítica. No hay otra forma. Si no lo seguís, te perdés.
A veces uno lo sigue por curiosidad o porque, aunque no lo quiera seguir, las noticias le llegan. Sí,
estás metido en el tema. ¿La Unión Europea juega el partido o no juega?
Europa tuvo mucha tradición, digamos, y sigue teniendo, pero creo que lo está jugando más de atrás, digamos, ¿no? Es decir, sigue teniendo fábricas. También hay que decir que el mundo de la microelectrónica no son solo los chips estos más avanzados. Okay. Dentro de un celular, dentro de cualquier sistema, hay una cantidad de otros chips.
Que siguen sirviendo.
Claro, para un auto, no sé, o para una heladera, no tiene sentido ir a la última generación.
Ahí va. Okay. Y aparte, incluso hay otras funciones como las de radio, las de transmisión de radio otras funciones que no las podrías hacer en esas tecnologías porque precisas manejar tensiones mayores, por ejemplo, voltajes mayores que estas tecnologías no pueden manejar, porque los transistores son tan chiquitos que se rompen, exactamente. Entonces, hay como ciertas especializaciones donde en esas otras canchas Europa todavía juega muy bien, digamos.
Bien, para el final te hago una pregunta más general, ¿no? Vos estás en la área de microelectrónica, microchip, recién has explicado también que más allá de las últimas generaciones están en todo lo otro y es importante también la participación de la Ardelar y las empresas privadas. En estos años de inteligencia artificial, para vos que sos alguien como, preguntan, vos que estás en el tema, viste que te dicen eso, ¿no? En el asado, vos que sos ingeniero, vos que sabes, ¿hay algo que te ha impresionado del avance? ¿Es más rápido de lo que se pensaba? ¿Se viene un avance apocalíptico preocupante? Porque es fácil hablarlo en la oficina, en el almuerzo con el tupper.
Pero bueno, se habla mucho desde el software, no tanto desde el hardware, no hay tantas voces que hayamos escuchado hablar sobre esto.
A ver, lo que digo, tratando de dar cómo decir, cosas con cierto sustento en datos y en, digamos,
para el otro estamos nosotros.
O en lo que uno ve, digamos, en el día a día. No, a ver, yo creo que ya está teniendo, sin duda, en la industria este diseño de chips impacto en el sentido de ser una herramienta muy potente. Que sin duda a mí me sorprende, quiero que a todo el mundo le sorprende lo rápido que está, que está evolucionando.
Bien.
Tal vez no tuvo tanto impacto todavía como en la industria del software, digamos, de sacudir a la industria, digamos, yo lo que siento es que, pero creo que también en cierta medida lo va a tener, o sea, como herramienta de trabajo y de auxilio al ingeniero, sin duda se está metiendo y mucho, digamos, ¿no?
Bien, y en contratación, porque estabas hablando del hardware, es muy importante, porque lo trabajas en semiconductores, y en contratación de equipos y de juniors.
Ahí va.
La inteligencia artificial está sustituyendo algo de lo que ustedes necesitaban y lo pueden hacer más fácil.
Esa parte, a ver, uno es una herramienta potente que entonces en muchas áreas le da a los ingenieros más productividad, digamos, ¿no? Resolvés algunos problemas que antes te llevaban más rápido. Yo no he escuchado que eso esté impactando en la contratación. También lo que puede tener que ver en esto, que es una industria que precisa gente desesperadamente.
Está en un boom de demanda.
Claro, está en un boom de demanda y entonces probablemente...
Por ahora equilibra.
Exactamente.
Fernando Silveira, profesor de la Facultad de Ingeniería, coordinador de este grupo de microelectrónica. Un placer actualizar toda esta información con vos. Gracias por la paciencia, por tratar de bajar al llano todas estas explicaciones.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Muy amable.
No toquen nada. 20 años.